Está en la línea de contraportada Marwan Soto Antaqui, escritor, analista en temas internacionales, un verdadero especialista en lo que tiene que ver con Medio Oriente. Marwan, qué gusto saludarte, ¿cómo te va?
Querido Carlos, muy bien, muchas gracias. Gracias por platicar de esto.
Ya le pegaron al aeropuerto Atatürk de Estambul, el tercero más importante de Europa. Maneja el doble de personas que el de la Ciudad de México. Un polo muy visible. Uno pensaría que muy protegido por el gobierno de Tayyip Erdogan en Turquía, pero le dieron.
Le dieron, y a ver, tú conoces ese aeropuerto. Sí. Sabemos que, y ahí podemos platicar un poco sobre eso, sabemos que es un aeropuerto increíblemente laxo, pese a tener la amenaza terrorista con la que cuenta. Uh-huh. Al final no son muchos controles de seguridad los que existen. También hay una zona de equipaje perdido que es alucinante porque es una montaña de cosas. Es un aeropuerto donde se puede hacer casi cualquier cosa. Y esto nos puede llevar a uno de los conflictos principales dentro de la política interna turca para el atentado de estos días, de ayer. El presidente Erdogan en algún momento fue increíblemente permisible con el Estado Islámico. Al final, durante casi 9 meses, dejó pasar su existencia. Turquía no solamente es el país que tiene el mayor número de refugiados sirios dentro de sus fronteras, también es un país donde existen células de Daesh que han entrenado ahí y que tienen la capacidad para hacer lo que vimos esta semana. Uh-huh.
¿Y en qué momento se le cambió la política, se le viró, se le cambió la tortilla? ¿Por qué lo hizo inicialmente?
A ver, ¿por qué originalmente fue laxo? Porque al final, a diferencia de la tradición turca, de los gobiernos turcos que nos habían llevado a lo largo del siglo XX a encontrarnos con este país musulmán, pero al mismo tiempo cercano a Europa, con un aire secular que no se encontraba en la región, uh-huh, llega el presidente Erdogan, llega hace muy poco, hace un par de años, para traer de vuelta políticas islamistas que no habíamos visto en el país. Al final, sin apoyar, como pudo ser apoyado el Daesh por las fortunas sauditas, por las fortunas salafis de Arabia Saudita, al final sí fue bastante permisivo porque había cierta comunión en, uh-huh, las ideas de tener un Estado islamista.
Exactamente, de llevar el Islam al poder político, ¿no?
Exactamente, porque al final, como hemos platicado tú y yo en otros momentos, el Islam es una religión que busca, en principio, instaurarse en la política. Es una religión de Estado. Uh-huh. A partir de junio de 2015, por la presión, sobre todo de la OTAN y de Estados Unidos, después de los atentados en Europa, se ve obligado a abrir sus fronteras para permitir que tropas de coalición despeguen de ahí y se puedan atacar las posiciones del Estado Islámico, tanto en Siria como en Irak. Eso enseguida revierte la postura que tenía el Daesh en contra del gobierno turco y desemboca en esto. Ahora, ¿esto qué es esto? Esto tampoco es la seguridad de que fue el Estado Islámico, y es eso lo que hay que cuidar, porque estamos entrando dentro del juego de los terroristas, estamos cayendo en el juego. Todavía hasta esta hora, aunque huela a Daesh, no se ha adjudicado el Daesh la autoría del atentado, pero entramos a un juego espantoso, a un juego trágico. La normalización absoluta de la violencia en Turquía, que nos permite en este momento casi poder apostar, ¿fue el Daesh o fueron los kurdos? Uh-huh. Y ahí entra el segundo elemento dentro de la política interna turca que permite este tipo de atentados, que no es el primero. Vamos, ya varios en lo que va del año, y desde junio del 2015 hasta hoy van aún más.
¿Cómo incide esto en la guerra contra el Estado Islámico, que de pronto parecía que la estaba perdiendo este grupo terrorista, considerando que había estado también siendo reducido en términos de territorio en ese pedazo de país que ha conformado con un trozo de Siria y un trozo de Irak? ¿Cómo incide en la búsqueda de la paz ya urgente después de tantos millones de expulsados en Siria? En tu Siria, si me permites.
Sí, al final Siria se acabó. Siria es un país que ya no existe. Siria ya son las ruinas de la memoria. Y también es la causa de todo esto. Cuando se dice que la razón para que los terroristas hayan atentado Estambul es este cambio de política de Erdogan, estamos hablando del síntoma, no de la causa. La causa real es la guerra civil siria. Son 5 años de tragedia, de destrucción de un país y del reflorecimiento de las peores cualidades que puede tener la sociedad árabe, no solamente el Estado Islámico o los fanáticos. Al final, ¿qué es lo que se puede aspirar? estamos en un círculo vicioso, porque al final no se va a poder resolver estos momentos de violencia sin resolver la crisis siria, ni se va a resolver la crisis siria mientras sigan existiendo estos momentos de violencia. ¿Qué es lo que podemos aspirar? Y eso lo platicamos tú y yo cuando hablábamos de pensar Medio Oriente. Podemos aspirar a momentos, a cápsulas de paz y de desarrollo, de tranquilidad, que permitan normalizar la vida de la gente. En el caso sirio es increíblemente complicado porque ya se perdió toda una generación. De ahí la mitad del país que no está dentro de sus casas. Mientras sigamos teniendo la crisis siria, mientras sigamos teniendo el gobierno de Bashar al-Assad al frente de Damasco, vamos a seguir enfrentándonos a estos problemas. ¿Cómo lo resolvemos? No lo hemos logrado. Ha habido cumbres en Ginebra, una, dos, tres, y cada una significa...
Pero Manuel, llama a Bashar al-Assad no parece ser la prioridad. O sea, eso, estás hablando de febrero del 2011, al arranque de la primavera árabe. Bashar al-Assad ya no es la prioridad, la prioridad ahora es Daesh, es el Estado Islámico.
La prioridad global va a ser el Daesh, y eso le ha permitido fortalecerse a Bashar al-Assad. Y ese es uno de nuestros principales conflictos cuando hablamos del elemento turco, porque al final el elemento turco, que no estaba a favor del gobierno de Bashar al-Assad, termina por apoyar a los enemigos de Bashar al-Assad y fortalecer al que en un momento llegó a ser su enemigo. Entonces es de vuelta este círculo vicioso constante. Mientras no se pueda resolver uno que permite la existencia del otro, vamos a enfrentarnos a esto. Seguimos teniendo que enfrentarnos a la necesidad de un gobierno de transición que pueda permitir la normalización de Siria y que permita también la reducción de los casos de violencia que vemos del país, del interior del país, que luego se exteriorizan. ¿Por qué se exteriorizan? Porque llegamos a esta normalización de la violencia donde el terrorismo se transforma en el denominador común, y el denominador común del terrorismo es su vocación internacional. El terrorismo es internacional por vocación.
¿Cómo se combate Estado Islámico?
Complicado, porque como lo hemos platicado, y lo has platicado creo que ayer también con Mauricio Meshulam, el Estado Islámico no solamente es este territorio que se encuentra entre Siria e Irak, es una ideología que se ha expandido al norte de África, que se ha expandido a Europa, y que se ha expandido de cierta forma, muy en tercer grado, incluso a Estados Unidos, como lo pudimos ver en el atentado de Orlando, donde alguien dice, yo soy simpatizante de, y después de que uno sea una barbaridad, estos dicen si hicieran simpatizante. Es complicado, es inteligencia, es seguridad, siempre y cuando no se atente en exceso contra las libertades de la gente. Si por el aumento de seguridad empezamos a atentar contra las libertades de la gente, de vuelta, están ganando los terroristas. Me voy a poner, al final soy autor, escribo y tengo que agarrar una figura metafórica, la figura metafórica que platicamos también hace unos meses de Salman Rushdie. La única forma de vencer el terror es no aterrorizarse.
Un abrazo, Marwan Sotantaki, gracias por estos minutos.
Querido Carlos, un fuerte abrazo.
Igualmente, Marwan Sotantaki es autor de varios libros sobre Medio Oriente y es analista, como usted lo acaba de escuchar.